Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. La crisis diplomática desatada hace unos días entre Colombia y Estados Unidos se ha dado por acabada después que el presidente colombiano aceptó recibir aviones militares estadounidenses con inmigrantes colombianos deportados. Exploraremos esta noticia más adelante en el programa. Conversaremos también con un experto en ciberseguridad sobre una nueva campaña gubernamental en varios idiomas, incluido el español, que intenta informar a los australianos sobre cómo detectar, evitar y denunciar las estafas en Australia. Y en el ámbito cultural, te traeremos la historia de Carlos Benítez, un periodista y documentalista venezolano que vive en Brisbane, que produjo un documental sobre la selección de fútbol de no videntes de Australia llamados los Bilbis. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este martes 28 de enero 2025.
Hoy se examina la legislación contra estafas en una comisión parlamentaria. El número de víctimas mortales en las carreteras australianas es el mayor de los últimos 12 años. Y Donald Trump advierte que habrá consecuencias económicas para aquellos países que no reciban deportados. Estos son los titulares de este martes 28 de enero. Comenzamos contándoles que la legislación del Gobierno Federal para prevenir las estafas se examina hoy mismo en una audiencia pública parlamentaria. El proyecto de ley marco de prevención de estafas, presentado en noviembre, podría multar a las empresas con hasta 50 millones de dólares si no se toman medidas razonables para prevenir, detectar, interrumpir, responder y denunciar las estafas o intentos de estafa. La legislación también establece vías más claras para que las víctimas reclaman indemnizaciones cuando las empresas no cumplan las normas. En su alegato, el gigante de los buscadores Google advierte de que el marco propuesto es inviable para los consumidores porque los procesos son poco claros y demasiado complejos. En su opinión, la ley propuesta reduciría la vigilancia de los consumidores frente a las estafas. Y las fuertes tormentas y la sofocante ola de calor que acecha estos días el país mantienen ocupados a los servicios de emergencia y a los proveedores de electricidad en distintas partes de Australia. Las condiciones abrasadoras que azotaron el país durante el fin de semana se han trasladado de Australia del Sur y Victoria a Nueva Gales del Sur. Y en gran parte del estado, incluido Sydney, se esperan temperaturas de entre 30 y 40 grados centígrados. Sin embargo, se espera un cambio fresco por la tarde que traerá consigo riesgo de fuertes tormentas con granizo y vientos. Esto se debe a las fuertes tormentas. Del lunes por la noche, el Servicio de Emergencias de Nueva Gales del Sur recibió 211 llamadas. Y por otro lado, el ambicioso plan para reducir a la mitad el número de muertes en las carreteras australianas es ahora más difícil de lograr. Nuevos datos muestran que el número de víctimas en las carreteras es el mayor en 12 años. Unas 1.300 personas perdieron la vida en las carreteras del país en el año 2024, frente a las 1.258 del año anterior. Se trata, además, del cuarto aumento consecutivo del número de víctimas mortales a nivel nacional, el peor resultado desde la aparición del cinturón de seguridad. A pesar de que el uso del arnés en el asiento delantero de los coches se hizo obligatorio en 1969 en nuestro país y se exigió en los asientos en el 71, el número de víctimas ha aumentado a un ritmo que no se veía desde 1966. Y por otro lado, los cambios introducidos en el subsidio de guarderías han ahorrado miles de dólares a los padres en vísperas de una campaña electoral federal dominada por el coste de la vida. Los nuevos datos publicados por el Ministerio de Educación muestran que las familias ahorraron una media de $2,768 más desde que entraron en vigor los cambios en la subvención hace poco más de un año. El porcentaje de las tarifas en guarderías subvencionadas por el gobierno aumentó hasta el 90% para quienes ganan menos de $80,000. Anthony Albanese afirmaba que la medida ha supuesto un alivio inmediato en el coste de vida al tiempo que se dan pasos hacia un sistema universal de guarderías. Y por otro lado, en Estados Unidos, grupos han demandado a la administración Trump por una política que permite a los funcionarios federales detener a migrantes indocumentados en lugares como iglesias. La semana pasada, funcionarios de la administración Trump en el Departamento de Seguridad Nacional cambiaron una política que impedía a los agentes de Servicio de Migración y Control de Aduanas llevar a cabo operaciones en los llamados lugares sensibles, como casas de culto, parques infantiles, escuelas, hospitales, sin la aprobación de supervisores. Los documentos presentados ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland alegan que la amenaza misma de que se aplique la ley de migración disuade a los fieles de asistir a servicios religiosos, especialmente a los miembros de comunidades migrantes, y argumenta que la asistencia a servicios religiosos está en el centro de la garantía de libertad religiosa. P.G. Leisler ocupó el cargo de director en funciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas desde el año 2023. Aseguró a NBC News que no cree que haya muchas redadas en estos centros de culto.
New administration comes in and changes that policy and has, you know, removed those restrictions.
La nueva administración llega y cambia esa política, ha eliminado estas restricciones. No creo que vaya a haber muchas operaciones en iglesias o centros de culto como escuelas, a menos que haya una verdadera necesidad de seguridad operativa y pública. Me refiero a seguridad nacional, digo. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que los países pagarán un precio económico muy alto si no aceptan a deportados. Parece que se ha podido evitar por el momento una guerra comercial, eso sí, entre Estados Unidos y Colombia, después de que el gobierno colombiano accediera a permitir el aterrizaje de vuelos militares norteamericanos con migrantes deportados, tras haberse negado anteriormente a hacerlo en un reproche a la política de deportaciones de Trump. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la medida de bloquear los aviones se tomó porque Estados Unidos no puede tratar a los migrantes colombianos como criminales. En un discurso ante congresistas en Florida, el presidente Trump dijo que los deportados en vuelos a Colombia debían estar encadenados.
We were being scolded because we had them in shackles in an airplane.
Se enfadaron porque estas personas llevaban grilletes en el avión. Tienen que entender que son asesinos, señores, gente de la droga, miembros de bandas. Son personas, las personas más duras que jamás hemos conocido. ¿Le gustaría a usted o al piloto de un avión que fuera así? Tienes a dos pilotos ahí arriba y tienes a 300 personas sentadas en un avión, cada uno de ellos un asesino o un capo de droga o un capo en definitiva, y tú pilotas ese avión. Uno piensa, esto no va a acabar bien, dijo. Por otro lado, la senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, ha pedido al gobierno que estudie la posibilidad de designar a la Red Nacional Socialista como organización terrorista con arreglo a la legislación australiana. Esto se produce después de que la policía detuviera ayer a 16 miembros del grupo neonazi cuando intentaban perturbar una concentración del Día de la Supervivencia en Adelaide. Entre los detenidos había un hombre de 25 años de Australia Occidental acusado de exhibir símbolos nazis. Otro fue acusado de agredir a la policía. La senadora Hanson-Young agradeció a la policía su rápida respuesta.
We need a proper investigation, a thorough investigation.
Necesitamos una investigación adecuada, una investigación exhaustiva de las actividades planificadas y las intenciones. Necesitamos una revisión por parte del gobierno para considerar si estos matones neonazis son realmente un grupo terrorista. Aterrorizar a nuestra comunidad local no lo es. Azuzar el miedo y el odio y el terror es inaceptable. No representa a Australia, no representa a nuestro país, dijo. Y por otro lado, Nueva Zelanda ha flexibilizado las normas de su visado para los llamados nómadas digitales, lo que permite trabajar a distancia a empresas extranjeras durante la estancia en Nueva Zelanda. Los cambios se aplican a todos los visados de visitante, incluidos los turistas y las personas que visiten a familiares, y entra en vigor de forma inmediata. Los visados de visitante pueden prorrogarse hasta 9 meses. La ministra de Crecimiento Económico, Nicola Willis, afirmó que la medida se toma para impulsar el sector turístico.
The visa will open the doors to a whole new category of visitors.
El visado abrirá las puertas a toda una nueva categoría de visitantes, los que quieran conservar un empleo en otro lugar y al mismo tiempo disfrutar de un cambio de sitio o de entorno. Basándonos en experiencias en todo el mundo, prevemos que muchos de estos viajeros sean personas altamente cualificadas con funciones que les conecten con empresas e industrias punteras a escala mundial, dijo. Y por otro lado, los niños aborígenes de la remota comunidad de Brewarrina, en Nueva Gales del Sur, cambiarán esta semana la vida junto al río por el sabor del país del agua salada. El programa Bush to the Beach premia a los niños que mejoran su asistencia a la escuela con un viaje especial a la playa de South Narrabeen, en la costa norte de Sydney. Este año participan 40 niños, pero a lo largo de las 2 décadas del Club Local de Salvamento y Socorrismo ha ayudado a más de 1.000 niños a divertirse en las playas. Cuando era más joven, el organizador del programa Bush to the Beach, Thomas French, fue uno de ellos.
Back when I was younger, it was a like a reward for going to school.
Cuando era más joven, era como una recompensa por ir a la escuela, así que me hizo terminar el año 12 y obtener mi certificado. Me hizo aprender a respetar a mis mayores y a mi familia, dijo. Y por otro lado, el fabricante de semiconductores estadounidense, Nvidia, encabezó una corrida en el sector de la inteligencia artificial en Wall Street este lunes, con una pérdida cercana a los 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil tras el surgimiento de la startup china DeepSeek y su modelo de IA de bajo coste. Nvidia, que fabrica chips ultrapotentes y de alto costo para la industria de la IA, se derrumbó más del 17% al cierre. La firma perdió 589.000 millones de dólares de valor en bolsa, una de las peores caídas en la historia según la prensa estadounidense, con los inversores evaluando la posibilidad de una solución más rentable que la de grupos estadounidenses para IA. Y les hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 37 grados centígrados en Perth en una tarde muy soleada, 27 grados en Adelaide en un día parcialmente nublado, 22 grados se esperan en la ciudad de Melbourne y posibles lluvias, 20 grados en Hobart y parcialmente nublado. Canberra, posibles tormentas y algo de frío y bastante calor con 37 grados centígrados. Fresco en Sydney y en... unos 40 grados en la ciudad de Sydney se esperan el día de hoy, 32 en Brisbane, mayormente soleado, 29 y ligeras lluvias en la ciudad de Cairns y posibles tormentas, y Darwin, 33 grados centígrados se esperan como máxima en el día de hoy. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa vamos a hablar con un experto en ciberseguridad sobre una nueva campaña gubernamental en varios idiomas, incluido el español, que intenta informar a los australianos sobre cómo detectar, evitar y denunciar las estafas. También te traeremos la historia de Carlos Benítez, un periodista y documentalista venezolano que vive en Brisbane y que produjo un documental sobre la selección de fútbol de no videntes de Australia, llamados los Bilbis. Y como es habitual, te brindaremos las noticias deportivas más destacadas de la jornada. Pero antes, Vamos a hablar de Estados Unidos y Colombia, dos estados que pusieron fin a la crisis diplomática que se generó el domingo pasado por las amenazas de ambos presidentes de entablar una guerra comercial. Tomó menos de 9 horas para que Colombia y Estados Unidos resolvieran un impasse diplomático que comenzó el domingo, luego de que los presidentes se enfrentaran a través de sus redes sociales por una disputa en la política de repatriación de migrantes a Colombia. El origen de todo había sido la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro a recibir 2 aviones militares con colombianos deportados desde Estados Unidos. Tras la decisión de Petro de no autorizar el aterrizaje de 2 aviones con ciudadanos de su país deportados horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría aranceles del 25% a los productos colombianos y que cancelaría las visas a los funcionarios del gobierno de ese país, a lo que respondió de forma recíproca a Petro. No obstante, pocas horas después, un portavoz de la Casa Blanca anunció el fin de la crisis diplomática con el país latinoamericano, asegurando que el gobierno de Bogotá aceptó todos los términos del presidente Donald Trump. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Tras una serie de duros intercambios entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia, la Casa Blanca anunció que el gobierno colombiano acordó aceptar el ingreso de vuelos con inmigrantes deportados. El fin de semana, el presidente Gustavo Petro impidió el aterrizaje en territorio colombiano de 2 aviones militares estadounidenses que transportaban 160 personas, alegando que los inmigrantes deben recibir un trato digno. Su reacción ocurrió después de que Brasil denunció el uso de esposas por parte de las autoridades de los Estados Unidos contra sus ciudadanos durante los vuelos de deportaciones, así la narración de brasileños deportados.
Estábamos atados, con esposas en las muñecas, cinturas y piernas, y para ir al baño teníamos que caminar así. No había agua en el avión, tenían problemas para darnos agua y comida. Esa gente no nos quiere, no. Nos tratan como perros, tratan mejor al perro que a nosotros.
En respuesta a la negativa del mandatario colombiano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la imposición de aranceles de 25 a 50% a bienes colombianos exportados a Estados Unidos, prohibición de viajes y revocación de visa para funcionarios del gobierno colombiano y otras sanciones económicas. Colombia es el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos en América Latina y Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, en gran medida debido a un acuerdo de libre comercio de 2006. A propósito, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, se refirió a las sanciones de Donald Trump a los bienes colombianos.
Son más de 11.500 partidas arancelarias en las cuales tienen un beneficio para entrar a Estados Unidos. Son múltiples sectores.
En respuesta, el gobierno del izquierdista Gustavo Petro afirmó que impondría también nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses. Pero la senadora opositora María Fernanda Cabal criticó la actitud del gobierno que preside Petro.
Va a traer como consecuencias la ruina de Colombia, porque Gustavo Petro desconoce que en el derecho internacional existe la soberanía, la autonomía y los límites que se ejercen en la frontera.
Sin embargo, pocas horas después, la Casa Blanca anunció que ambas partes habían llegado a un acuerdo. Mediante un comunicado informó que el gobierno de Colombia ha acordado todas las condiciones del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los inmigrantes ilegales de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los que lleguen en aviones militares sin limitaciones ni dilación. En tanto, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que se había superado el impasse con el gobierno de Estados Unidos.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación.
Está previsto que dos aviones de la Fuerza Aérea de Colombia partan desde Colombia hacia Estados Unidos con el fin de trasladar a los 160 migrantes que fueron deportados por la administración de Donald Trump. Además de funcionarios de Migración Colombia, acompañarán representantes de la Cancillería y personal médico especializado. La analista internacional Teresita Haya comenta qué implica el impasse que se suscitó entre Colombia y Estados Unidos.
Porque le quiere mostrar no solo a sus electores dentro de Estados Unidos, sino también al resto del mundo, que para cumplir con esas promesas él está dispuesto a usar cualquier herramienta, incluidos instrumentos que no tienen que ver de manera directa ni con los cruces fronterizos ni con seguridad nacional, como pueden ser los aranceles comerciales. Son un ámbito aparte, pero Trump está empeñado en que cualquier método le puede servir para lograr sus objetivos.
Aunque Colombia y Estados Unidos dan por superada la crisis, la administración Trump mantendrá las restricciones para emitir nuevas visas a colombianos hasta que llegue el primer avión con deportados. Afuera de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, decenas de ciudadanos afirmaron que les fueron canceladas las citas que tenían programadas para gestionar diversos tipos de visa.
Espera que nos avisen por correo, esa fue la respuesta, y nos cancelaron hoy la cita.
Las recientes deportaciones masivas en Estados Unidos han comenzado a afectar a miles de migrantes latinoamericanos en situación irregular. México lidera la lista, seguido de Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, se han reportado deportaciones de ciudadanos venezolanos, cubanos y haitianos, lo que evidencia el amplio alcance de estas medidas de la administración del republicano Donald Trump. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
El gobierno australiano ha lanzado una nueva campaña contra el fraude para darle a los australianos estrategias sencillas y prácticas para protegerse contra las estafas y de esa forma ayudar a que Australia se convierta en un objetivo mucho más difícil de atacar por estafadores. La campaña gubernamental se titula Deténgase, compruebe, protéjase. En inglés, Stop, Check, Protect. Y ofrece información en varios idiomas, incluyendo el español, para ayudar a los australianos a mitigar el riesgo de ser estafados. La campaña ofrece información a la comunidad acerca de las tácticas de los estafadores, información sobre cómo denunciar las estafas a Scamwatch y también enfatiza que todos podemos ser objetos de fraude. Vale aclarar que las pérdidas por estafas en Australia superan los miles de millones de dólares por año. Y muchas veces estos fraudes contra individuos o empresas ocurren por medio de emails, correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto falsos, así como fraudes en las redes sociales. Conversamos con el experto en ciberseguridad, Héctor Terán, sobre las estrategias disponibles para detectar, evitar y denunciar las estafas en Australia, y sobre esta nueva campaña gubernamental que Héctor considera sumamente importante.
Me parece una iniciativa muy, muy positiva en base al clima que se está viviendo en el ámbito de ciberseguridad. Y bueno, la idea es educar a la población para tratar de prevenir en lo más posible la cantidad de estafas que la población australiana está viviendo en este momento.
Cuéntanos un poco sobre las más comunes que están afectando a los australianos en la actualidad.
Bueno, mira, podemos decir que en los últimos 3 a 5 años el incremento en estafas utilizando mecanismos digitales, electrónicos, se ha incrementado exponencialmente. Y lo peor no solamente es el incremento de ataques, sino la manera como los atacantes han refinado sus métodos. Antes era más fácil identificar una potencial estafa analizando el contenido del mensaje o viendo de dónde se originaba. Hoy día los atacantes usan métodos más sofisticados. La adopción de la inteligencia artificial para generar estos ataques tampoco nos la ha puesto fácil. Así que incluso las mentes más educadas han sido víctimas de estos ataques sofisticados.
En relación con la inteligencia artificial, ¿no? Y estas nuevas tecnologías, ¿qué tipo de estafas estás viendo? ¿Puedes darnos algunos ejemplos?
Sí, estamos actualmente viendo cómo se están generando scams utilizando llamadas telefónicas, por ejemplo, donde usando inteligencia artificial se emula la voz de una persona conocida para simular una situación, ¿no? Como por ejemplo en Singapur hubo una estafa con un deepfake, que es la técnica en la cual colocan el rostro de una persona sobre un video. Se hizo una llamada de videoconferencia con deepfake, donde el CFO de la empresa, basado en Londres, supuestamente pedía al jefe de finanzas en Singapur la transferencia de una gran cantidad de dinero a una cuenta offshore. Si bien era una petición bastante irregular, la empresa en Singapur no dudó en hacerlo, ya que era una llamada de video del CEO basado en Londres, ¿no? Este tipo de estafas está ocurriendo sobre todo a nivel de voz. Se está utilizando la inteligencia artificial para simular la voz de una persona conocida, donde se te pide dinero o se te pide que hagas transferencias financieras.
Exactamente, y como bien explicas, cualquier persona es vulnerable.
Es correcto. Y fíjate algo, Marcia, antes los más vulnerables eran aquellos que no tenían mucho conocimiento de informática o conocimiento de tecnología. Hoy día todos somos susceptibles a ser víctimas de un ataque de estos por la sofisticación de los atacantes, ¿no? Y el uso de herramientas avanzadas, como te describí anteriormente.
Hablando de la campaña, está enfatizando la importancia de detenerse, comprobar y protegerse. O sea, en inglés es Stop, Check, Protect. ¿Cuál es el paso más crítico en este proceso para evitar ser víctima de un fraude?
Habíamos hablado de esa postura zero trust, que se dice en inglés, que es esa postura de desconfiar en el sentido de que tenemos que validar cualquier petición que nos llega en relación a transacciones financieras, cualquier comunicado. Es un tanto tedioso porque nos quita un poco de agilidad en el día a día, pero cualquier mensaje de texto que yo reciba, ya sea de mi banco, ya sea de mi seguro, que me pida datos míos personales, nosotros debemos desconfiar de este tipo de comunicación y verificar de que se generó de la fuente que dice provenir. Muchas veces nos pasa a nosotros en casa que ya sea mi esposa o a mí nos llaman del banco y lo que hacemos es recibimos la llamada y decimos, mira, yo les voy a devolver la llamada para verificar de que esta llamada es una llamada válida. Hay veces que lo es y nos hemos dado cuenta que a veces no lo es. Así que lamentable es la única manera de ser prevenido.
Exactamente. ¿Hay señales que nos pueden indicar que estamos por ser estafados?
Sí, definitivamente. En el momento en que uno mira con ojos de desconfianza la petición, ya sea por correo electrónico o por SMS, podemos identificar pequeñas señales que notan que el mensaje es falso, ¿no? Pasa muchas veces en la ortografía, pasa muchas veces si estás accesando un website, una página web que es falsa, si ves el URL, la dirección de la página, muchas veces vas a poder ver que no se originó de donde dice decir. En el correo electrónico pasa también, si ves la dirección de correo que origina el mensaje, te das cuenta de que no es una dirección de correo válida. Hay pequeñas cosas que te pueden servir para identificar que es un scam, que es un fraude.
Y un correo válido versus un correo falso. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona si dice, por ejemplo, al final UK por United Kingdom y es alguien que pretende ser de Australia, por ejemplo?
Puede ser que el dominio sea australiano, pero la dirección de correo no debería ser la misma. Normalmente los atacantes hoy día están suprimiendo la dirección de correo. Entonces, te llega el correo, digamos, de tu banco, y cuando le haces clic a la dirección del banco, no aparece nada. Había solamente el texto que te dice el nombre del banco. Al no haber una dirección física, es una señal de que no es originario.
Y también la firma de la o de la persona de la compañía también es algo que hay que fijarse muy bien en un correo electrónico.
Sí, de por sí la mayoría de las instituciones financieras han adoptado certificado digital para validar que su misiva es auténtica. Si la misiva no tiene un certificado digital asociado, lo más probable es que no lo sea. Una ventaja que tenemos es que muchas de las aplicaciones de correo electrónico hoy día, al identificar que un correo no tiene certificado digital, automáticamente te lo lanza al spam, a la carpeta de correos no deseados, porque asume que es falso.
Hablando de llamadas telefónicas, si las personas reciben llamadas de un número en particular constantemente, a veces diariamente, hay formas de bloquear esas llamadas, ¿no?
Sí lo hay, de por sí hay un servicio del gobierno que te permite reportar que no deseas recibir llamadas de este tipo. Sin embargo, debo admitir, porque yo soy víctima, yo particularmente soy víctima de estos scammers. Los scammers tienen mecanismos donde pueden cambiar dinámicamente el número. Entonces, las llamadas generan con números distintos. Acá, lamentablemente, como te digo, es tomar una postura de no confiar. Yo particularmente, cuando veo que es un número que no reconozco, dejo que se vaya la llamada al voicemail y luego filtro, ¿no? Si era una llamada legítima, pues devuelvo la llamada. De otra manera, pues ni me molesto.
¿Qué medidas adicionales pueden tomar las personas, Héctor, para protegerse de las estafas?
Mira, hay que tratar de evitar compartir información personal en lo más posible, ¿no? Hay que manejarse bajo un enfoque de compartir la mínima cantidad de información necesaria. Con esto quiero decir de que muchas veces pasa que te llegan encuestas, de que llega o estás en una página de comercio y te empiezan a pedir datos. Hay que ser muy, muy cauteloso con quien compartimos nuestra información. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero sepamos bien de que es una página que es legítima, de que es una fuente que es legítima, porque lo que ocurre, Marcia, es que muchas veces en el ataque hoy día existe lo que se llama una cadena de valor, donde el que ataca no generalmente es el que te roba la información. Tienes actores que se enfocan solamente en robar la información, la venden en el mercado negro, luego hay atacantes que toman esa información, esa lista de correos, esa lista de teléfonos, de nombres, etcétera, y usan eso para generar un ataque. Y luego lo hacen, entonces revenden ellos mismos esa información para que otro atacante se aproveche de ellos. Así que cada vez que damos nuestra información, que nuestra información es usada no solamente por un atacante, es exponencialmente el número de atacantes que pueden usar nuestra información.
La campaña de la que estábamos hablando al principio enfatiza la importancia de denunciar cualquier estafa a ScamWatch. ¿Cuál es el proceso?
Mira, ScamWatch es uno de los servicios que tiene el gobierno para reportar este tipo de estafas, pero también para validar. En caso de que yo tenga duda con respecto a alguna notificación que recibí, me permite a mí validar si eso está asociado a un ataque. Acá, no hace mucho, hubo una serie de ataques donde los atacantes emulaban a la oficina de impuestos, al ATO, y te llegaban tanto llamadas telefónicas como mensajes de texto donde te decían de que estabas en deuda con esta agencia y que era importante que tú pagaras, de otra manera ibas a tener consecuencias penales. Si tú te ibas directamente a la página de ScamWatch, tú ibas a poder validarte que ese era una estafa que ya estaba reportada, te daba los detalles de lo que tenías que hacer si por casualidad, si por mala suerte habías incurrido en dar tu información. Y más allá de eso, también te da información de cómo prevenir que ese ataque, seguir recibiendo ese tipo de mensajes. Así que es una de las herramientas más poderosas que tenemos acá en Australia para educar a la población.
Finalmente, Héctor, en términos de cambio de comportamiento, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a las personas a seguir los pasos de la campaña Stop, Check, Protect o Deténgase, Compruebe, Protéjase?
Sí, como decía al principio, tener una cultura de desconfianza hacia este tipo de mensajes, crear la disciplina de validar cuál es la fuente, si el mensaje es verídico, es un cambio de hábito. Y, por supuesto, si tenemos dudas, si creemos que es un ataque legítimo, si creemos que hemos sido víctimas del ataque, reportarlo en ScamWatch, donde vamos a tener más información para que esto no se repita, para que esto no vuelva a suceder.
Héctor Terán, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Gracias a ti por la invitación, Marcia.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Y ahora una historia sobre un miembro de la comunidad hispana en Australia. Carlos Benítez es un periodista y documentalista venezolano que vive en Brisbane y que, gracias a una casualidad de la vida, conoció la historia de un colega con discapacidad visual que participa en la selección de fútbol de no videntes de Australia, llamados los Bilbis. Carlos se interesó en esta historia y decidió registrar con su cámara la travesía de este equipo que sueña con llegar algún día a participar en los Juegos Paralímpicos representando a Australia. Este documentalista no solo descubrió un deporte que es completamente diferente al fútbol que conocemos popularmente, sino que también fue adentrándose en las historias de los propios jugadores que, a base de esfuerzo y tenacidad, han logrado consolidar a este equipo de futbolistas que incluso ya ha competido en el extranjero. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Carlos Benítez, quien nos habla inicialmente sobre cómo conoció a los Bilbis, la selección de fútbol de no videntes de Australia.
Bien, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a SBS por tenerme aquí en esta plataforma. Muy agradecido. Sí, el proyecto de Unseen Victories, The Bilbis Journey, es un proyecto que he venido trabajando desde hace 2 años y medio. He venido documentando a la selección australiana de jugadores de fútbol con vision impairment, con discapacidad visual. Un proyecto súper apasionante y súper gratificante porque es estar en el deporte, pero adicionalmente estar, yo como amante del fútbol, estar en otro tipo de escenario del fútbol, donde sí, de alguna manera ellos están jugando fútbol, pero es como completamente otro deporte. La experiencia ha sido súper, súper increíble. Yo llegué a la historia básicamente porque yo trabajo en Multicultural Australia, que es una organización sin fines de lucro que está en Brisbane. Y un día, almorzando con uno de mis compañeros, que es ciego obviamente, me comentó que, bueno, lo que había hecho el fin de semana era prepararse para una competencia internacional que iba a pasar en India. Entonces yo obviamente con mucha curiosidad le pregunté qué tipo de competencia era esa. Entonces me dijo, no, Carlos, yo soy parte del equipo de la selección australiana de fútbol de ciegos. Entonces inmediatamente con mi vena periodística documental le dije, tenemos que hacer algo acerca de esto.
Y Carlos, antes de hablar específicamente del documental, porque sé que, bueno, hay personas que conocen o que han visto quizás alguna vez, ¿no? El, digamos, el fútbol para no videntes, pero ¿cuáles serían las grandes diferencias entre el fútbol, digamos, que se juega, el fútbol popular, y, digamos, la versión para gente no vidente?
Sí, bueno, básicamente la pelota es diferente, la pelota es mucho más pesada y tiene como una especie de campanas que van, a medida que la pelota se va moviendo, van sonando, y eso es lo que le da la referencia a los jugadores de dónde está el balón, básicamente. Aparte de eso, tienen unas barreras de los lados para que no puedan salir de la cancha. El tamaño de la cancha es un tamaño muy parecido al tamaño de las canchas de futsal. Adicionalmente, ellos juegan con unas máscaras porque hay diferentes tipos de discapacidad visual. Ellos lo catalogan como B1, B2 y B3, donde B1 es básicamente gente que ve muy, muy poco, sombras y algunas luces. B2 es gente que puede ver hasta siluetas. Y B3 es gente que, aun cuando tiene discapacidad, puede discernir ciertas cosas, objetos y personas. Entonces, para que todos estén parejos en la cancha en términos visuales, ellos le colocan una máscara de goma que, además de bloquear la visión, les permite protegerse ante cualquier contusión o cualquier golpe, porque recordemos que ellos no ven y obviamente tienen que estar jugando todo el tiempo usando los brazos para ayudarse y para mantener la distancia, pero obviamente son jugadores muy apasionados y cuando comienzan a jugar empiezas a ver que puede haber riesgo, un riesgo alto de lesión, porque realmente lo dejan todo en la cancha, son muy, muy apasionados. Adicionalmente a esto, son 3 jugadores por equipo, obviamente para mantener el espacio y para evitar cualquier tipo de riesgo, máximo riesgo de lesión. Y bueno, hay un montón de reglas también que ellos utilizan. Cuando el jugador lleva la pelota, y esto es a nivel mundial, el jugador siempre tiene que decir voy, 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 como decimos nosotros que vamos en español. Y esto les permite al jugador contrincante saber hacia dónde se está moviendo el jugador y evitar que choquen. Adicionalmente, tienen 2 personas atrás, que los que llaman los goal guides, que son estas personas que cuando el jugador se está acercando a la portería, golpean los tubos de una esquina a otra como para darle una referencia sonora, obviamente, hacia dónde tiene que patear el balón. Entonces, bueno, estos son solo algunas de las cosas. Hay muchas cosas más a nivel técnico, pero sí, es muy, muy interesante de ver.
Interesante, suena también. Y Carlos, ya hablando del documental, ¿qué es lo que estás buscando tú? Porque tú, me imagino que en todo este tiempo has conocido obviamente a los jugadores, has asistido a partidos, pero ¿qué te interesa rescatar o destacar en tu documental acerca de los Bilbis?
Básicamente es un documental de impacto social, lo que estoy tratando de hacer con ellos. Comencé a documentar la historia y me di cuenta que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de patrocinio, y obviamente como personas con discapacidad visual, muchos de ellos no tienen trabajo fijo. Entonces, el impacto del documental es ver si a raíz de este trabajo audiovisual ellos pueden conseguir reconocimiento de Football Australia, por ejemplo, reconocimiento de alguna otra organización que pueda ayudarlos, porque cada vez que tienen que viajar internacionalmente, ellos tienen que poner dinero de su bolsillo. Y se hace súper, súper difícil. Entonces, de un squad que puede ser, un equipo que puede ser de 8 personas, terminan yendo 3. Entonces, el funding es limitado y obviamente la capacidad de desarrollo del equipo es limitado. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, ahorita en diciembre estuvimos en Japón en una competencia amistosa y ellos tuvieron la capacidad de jugar contra Japón, que es el equipo que está de número 3 en el ranking mundial, y pudieron compartir con ellos. Entonces, claro, ellos, aun cuando tienen discapacidad visual, se dieron cuenta que el equipo japonés tiene fisioterapeutas, nutricionistas, es prácticamente un equipo paralímpico completo, tienen muy buenos patrocinantes, juegan a diario, tienen una cancha dispuesta para ellos todos los días. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta de por qué el equipo japonés es tan bueno. Es por la cantidad de apoyo que recibe. Entonces, básicamente con mi documental lo que quiero hacer es, primero, informar que este deporte existe. Segundo, mostrar a la gente la pasión de los jugadores y la vida, obviamente, las vidas personales de cada uno de los jugadores, sus historias y sus motivaciones. Pero quizás lo más importante es ver si a través del media se puede lograr algún tipo de apoyo para el equipo, para que puedan jugar más, puedan entrenar más, puedan asistir a más eventos internacionales y finalmente puedan lograr su sueño, que es estar en un evento paralímpico, bien sea el de Los Ángeles en el 2028 o el que va a pasar en Brisbane en el 2032.
Y en este sentido, Carlos, es un poco curioso que siendo Australia, ¿no?, un país tan deportivo y que invierte tantos recursos en sus diferentes selecciones, en los diferentes deportes, no haya un gran interés, como tal como tú dices, ¿no?, en esta selección de no videntes de fútbol. ¿Cuál sería el motivo que quizás, siendo que es un deporte paralímpico, todavía no es tan popular? Como tú dices, hace falta más difusión, que la gente lo conozca y sepa y apoye también a estos jugadores. ¿Crees que va por ahí el asunto?
Sí, bueno, fíjate que trabajando en el proceso y en el documental me he dado cuenta que ahora, desde hace por lo menos 5 años atrás, han surgido un montón de organizaciones relacionadas con la discapacidad y el deporte. Entonces, una de las cosas que he notado en particular es que, por ejemplo, existen los grupos principales que apoyan cada deporte. Por ejemplo, para el fútbol es Fútbol Australia, para cricket es Cricket Australia. Entonces, lo que ha pasado es que, como hay tantos equipos, yo siento que ellos no han tenido, uno, la capacidad de poder ver todo lo que hay en materia de discapacidad deportiva, y número dos, tampoco han podido cubrir todo el funding para todo este tipo de nuevos equipos que han salido, porque obviamente haciendo el proceso del documental me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente que juega rugby en silla de ruedas tiene el mismo problema, tenis, blind tenis, o sea, el tenis para ciegos tuvo el mismo problema, pero gracias a difusión que tuvieron en media pudieron ser arropados o agregados a, digamos, a Tennis Australia. Entonces, yo siento sinceramente que hace falta un apoyo un poco más contundente de parte del gobierno y una evaluación de todo lo que está pasando en materia de deportes con discapacidad, porque otra cosa que sucede es que, por ejemplo, en el pasado, y esto me lo han dicho muchos de los jugadores, que jugadores en el pasado, hace 10, 15 años atrás, ni siquiera pensaban en jugar deporte. Hoy en día el sueño de muchos de ellos es representar a su país afuera, internacionalmente. Entonces, digamos que ha sido también como un momento como de donde muchos deportistas discapacitados o que no eran deportistas se han unido a organizaciones. Entonces siento que esto ha sido como una bola de nieve, quizás demasiado grande y rápida para el funding que tiene el gobierno predestinado para esto. Entonces, parte de, sí, del documental es narrar también, oye, la gente necesita ayuda, los jugadores necesitan ayuda, y lo más importante es si ellos son capaces de jugar internacionalmente y traer un trofeo para Australia, ¿por qué no tienen el reconocimiento? Esa es una de las grandes preguntas.
Y Carlos, ya hablando de los jugadores, me imagino que obviamente en el proceso del documental has conocido historias muy interesantes, pero ¿qué tipo de jugadores son? ¿Son de todas las edades? Digamos, es una selección que también es multicultural, mayormente están todos invitados también a jugar, por ejemplo, existe la posibilidad, si hay una persona no vidente que pueda integrarse, digamos, no digo a la selección nacional de inmediato, pero a aprender a jugar para luego quizás tener la oportunidad para formar parte de esta selección.
Sí, esto quizás es una de las cosas más interesantes de mi proceso como documentalista. Hay jugadores desde 17 años hasta 55 años. Y de completamente diferentes nacionalidades. Por ejemplo, tenemos jugadores de Northern Territory, de aquí de Australia, tenemos un jugador de Irán, tenemos un jugador de Afganistán, tenemos un jugador de Eritrea, tenemos otros jugadores del sur de Australia, de Adelaide, y todos tienen historias súper diversas. Por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, el jugador de South Australia es campeón mundial de goalball, es otro deporte que juegan la gente con discapacidad visual. Él está viajando 2-3 veces al año a representar a Australia, generalmente gana, ha traído trofeos y medallas a Australia, y también juega fútbol. También tenemos el caso de, por ejemplo, Charam, que es un psicólogo y case manager de la organización donde te comenté, Multicultural Australia. Tiene familia, es una persona de 55 años y tú lo ves en la cancha y pareciera que tuviera 18. O sea, es increíble verlo jugando. Tenemos la historia de Nissan, por ejemplo, que es un jugador de Afganistán. Durante una de las ocupaciones talibanes fueron a atacar su villa y él defendió a su familia y lamentablemente fue herido y la bala pasó de un ojo hacia el otro y le quitó la visión. Es decir, hay diferentes niveles, es súper multicultural, pero lo más interesante es verlo jugando a todos en la cancha y básicamente, bueno, como todos sabemos en el deporte es un solo idioma. y un solo lenguaje, que es básicamente representar el país, pues. Y ellos lo hacen muy bien.
Carlos Benítez, periodista, cineasta y documentalista venezolano, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio, por la oportunidad.
Estás escuchando SBS en Español.
Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Noelia Blasco. Muy buenas tardes, Noelia, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Marcia. Ya vengo preparada, lista para traerte lo último en información deportiva.
Como siempre, lo haces muy bien, Noelia. Comenzamos con una noticia de Cricket Australia, porque la entidad, tengo entendido, está rechazando las acusaciones de hipocresía.
Exacto. Hay bastante polémica en torno a Cricket Australia en este momento por la negativa de las chicas a jugar contra el equipo femenino de Afganistán, teniendo en cuenta que los chicos sí están jugando contra el equipo masculino de Afganistán. Todo tiene que ver con tema de moralidad. Así que, bueno, en este momento Cricket Australia ha insistido en que está haciendo todo lo que está en su mano para apoyar a las jugadoras de cricket de Afganistán, a pesar, como decía, de que el equipo masculino sigue jugando todos los encuentros que tienen que ver con el torneo de International Cricket Council. Australia se negó a participar en las series bilaterales contra Afganistán, lo hizo por motivos morales, alegando el deterioro de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en el país bajo el régimen actual talibán. Sin embargo, como decía, la selección de chicos sí jugó contra Afganistán, lo hizo en la Copa del Mundo el año pasado, y los dos equipos también se enfrentarán de nuevo el próximo mes en el Trofeo de Campeones. Así que, pues bueno, diferentes medidas en cuanto a si son los chicos o las chicas los que tienen que jugar contra el equipo de Afganistán. Marcia.
Interesante. Pues pasemos ahora a hablar de fútbol con Luis de la Fuente, porque renueva como seleccionador de España hasta el 2028, y luego noticias de Neymar y Al Hilal, porque ponen fin a su contrato.
Exacto, muchas noticias que tienen que ver con el fútbol. Como decías, nos vamos en primer lugar a España, donde el actual seleccionador del conjunto nacional, Luis de la Fuente, exhibió en la tarde de ayer su felicidad tras ampliar su vínculo actual con La Roja hasta el año 2028. No está nada mal una renovación de 3 años con la Real Federación Española de Fútbol, que preside Rafael Louzán. De la Fuente ha expresado que estaba confiado en que las negociaciones llegarán a buen puerto. Ha dicho: estoy en mi casa, estoy en la federación y estoy muy feliz. Nunca pensamos en otra opción. El riojano, junto a su cuerpo técnico al completo, que también han renovado y continuarán con el equipo hasta 2028, se hará cargo de la selección más allá del Mundial, que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, al mismo tiempo que se asegura la Eurocopa de 2028 en Reino Unido e Irlanda, Marcia. Y como decías, hablamos también de Neymar, porque el club saudita Al Hilal anunció ayer la rescisión del contrato con su jugador Neymar, la gran estrella, que llegó apenas el año pasado y que prácticamente no ha podido jugar muy poquitos partidos con el club. El miércoles de la pasada semana, una fuente de la entidad ya indicaba que existían negociaciones entre ambas partes para rescindir el contrato, teniendo en cuenta que ha tenido gran cantidad de lesiones que ha impedido al brasileño disputar encuentros con el Al Hilal. Duraba su contrato hasta junio de 2025, pero parece que hay diferencias económicas que retrasaban el acuerdo. Y según la prensa brasileña, el Santos es el club en el que se formó y dio a conocer al astro brasileño sería el destino del futbolista. El jugador, recordamos que cumple 33 años el próximo 5 de febrero y que llegó en agosto de 2023 procedente del Paris Saint-Germain. Y luego, dos noticias rápidas. El Bayern de Múnich ha fichado al joven arquero Jonas Urbik, procedente del Colonia, con un contrato de hasta 2029, según anunció el líder de la Bundesliga. Y también el Génova está buscando la solución adecuada para el ex internacional italiano Mario Balotelli, fichado por sorpresa a finales de octubre y que apenas disputó 56 minutos desde su regreso a la Serie A, según admitió este lunes el director deportivo del club.
Y creo que tenemos un poquito de tiempo para incluir la última noticia. Boca Juniors y River buscan su primera victoria en el torneo Apertura Argentino 2025.
Exacto, y lo harán cuando se enfrenten al Unión de Santa Fe y al Instituto de Córdoba, respectivamente, la segunda fecha que se iniciaba en el día de ayer. Ambos invirtieron decenas de millones de dólares en refuerzos y habrá que ver esos debuts. Quedaron en deuda, eso sí, tanto en el juego como en los resultados. River rescató un agónico empate 1-1 en su visita al Platense, que estuvo al frente del marcador casi todo el partido, con un tanto del paraguayo Matías Rojas a 3 minutos del final. Así que estaremos atentos a ver a esos primeros encuentros de los dos grandes.
Pendientes, exactamente, Noelia. Muchísimas gracias por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Igualmente, Marcia, un abrazo.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que estamos en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.